Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Esperando, ya hemos utilizado como texto base Habacuc capítulo 2 y verso 1. Bueno, yo les habíamos platicado el miércoles que pueden leer ustedes el capítulo 1 de Habacuc en su casa y se van a dar cuenta de qué es lo que está pasando cuando Habacuc escribe esto. O sea, hay que ver, eso se le llama el contexto, hay que ver qué está pasando antes y qué está pasando después para ubicarnos. Entonces, así es con Habacuc. Ellos están en destrucción, les está yendo mal. A Israel periódicamente le iba mal porque tenía un corazón duro, dice la Biblia, que ellos tenían un corazón duro. Cuando, por ejemplo, cuando vemos acerca de las enfermedades del corazón que aparecen en la Biblia, La que más aparece es el corazón duro. Entonces Israel tenía esa enfermedad, ¿verdad? Padecía de un corazón duro. Y como ellos padecían de un corazón duro, entonces periódicamente les iba mal, ¿verdad? Les iba mal, Dios los ayudaba, se medio componían y después les iba mal. Dios les volvía a ayudar y ellos enderezaban sus pasos o medio los enderezaban. Y después se descarriaban otra vez y les volvía a ir mal. Lo tremendo de eso es que la Biblia dice que ellos, todo lo que le pasó a ellos es para enseñanza de nosotros y es figura de la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de ser de esos, ¿verdad? Entonces le digo esto porque entonces les estaba yendo mal y viene Habacuc y como él era profeta, él le pregunta al Señor y qué les voy a responder yo a ellos cuando me vengan a preguntar. Y entonces empieza el capítulo 2 y verso 1 y dice: estaré sobre mi guarda y sobre la fortaleza afirmaré mi pie o el pie y esperaré o atalayaré para ver qué hablará en mí. ¿Y qué les voy a responder cuando me pregunten? Se lo estoy parafraseando. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera, el que leyere en ella. Y aquí dice: aunque la visión tardara por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Y aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces aquí la primera parte dice aunque se tardare, ¿verdad? Ahí está realmente, está en el subjuntivo. No está afirmando de que se va a tardar, sino que solo está diciendo si se tardara, ¿verdad? Aunque se tardara, nosotros lo que tenemos que hacer es esperarlo, porque sin duda vendrá, y esta es la parte que me interesa también, dice, no tardará. Entonces, en nuestra vida, hermano, a veces hay situaciones que a veces consideramos nosotros que ya se tardaron o que ya no las vamos a recibir porque ya el tiempo se pasó, ¿verdad? Se pasó el tiempo y entonces ya no. Y entonces aquí me llama la atención en este verso porque el Señor nos dice a nosotros de que nosotros tenemos que esperar esas bendiciones de parte de Dios que tiene para nosotros y el cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Yo no sé qué promesa le ha dado a usted el Señor, hermano. De hecho, como lo hemos platicado, todas las promesas de la Biblia son para nosotros, todas. ¿Quién dice? Dios lo dice. Porque la Biblia dice que en Cristo, para nosotros, todas sus promesas son sí y amén. Entonces Dios tiene todas las promesas para nosotros. Y nosotros nos corresponde esperar. Estar esperando. Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y hemos también visto algunos que, por ejemplo, algunas situaciones que parece que ya son tarde, pero pues nos corresponde a nosotros esperarlo para recibir el cumplimiento del Señor. Vamos a ver. El miércoles estuvimos platicando de este también, ¿verdad? Deuteronomio 11:13. Dice aquí la Biblia, y será que si obedeces cuidadosamente mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, oiga lo que dice el verso 14, yo daré la lluvia de tu tierra a su tiempo, la temprana, y aquí está esta vez, la tardía, ¿verdad? Y entonces aquí la Biblia nos enseña de que cuando nosotros permanecemos obedientes a la palabra de Dios, va a llegar la bendición de Dios a nuestra vida. Y cuando nosotros leemos en los profetas, dice la Biblia que Dios va a enviar lluvias de bendiciones. Entonces, la situación es que entonces a veces hay hermanos que no sé cuánto tiempo llevarán buscando al Señor o esperando en el Señor y poniendo por obra la palabra, no sé, 5, 10, 15 años, no sé, y algunos piensan de que para ellos no hay bendición, pero aquí la Biblia nos enseña a nosotros de que nosotros tenemos que permanecer obedeciendo la palabra. ¿Cuánto tiempo? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida, porque va a llegar el momento en que el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Como dice aquí la Biblia, que el Señor va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces va a llegar la bendición de Dios a nuestra vida, que tanto hemos anhelado, ¿verdad? Yo no sé cuál es la bendición que tú anhelas, que tú deseas con todo tu corazón. Y entonces, por ejemplo, dice aquí la Biblia, vamos a recoger nuestro grano, nuestro vino y nuestro aceite. Lo interesante de esto es que entonces Dios, hermano, nos va a dar lo que nosotros necesitamos y los medios que necesitamos, pero nos va a dar grano, vino y aceite. Pero lo que Dios quiere darnos a nosotros es mayor todavía, porque es para nuestro espíritu y es para nuestra alma. Que, por ejemplo, tú estés en paz en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Que haya gozo, que haya alegría, que haya bendición, que haya restauración, que tus hijos, por ejemplo, estén buscando al Señor de corazón, le estén sirviendo al Señor de corazón. Cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros, hermano, quiere bendecirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y quiere bendecirte a ti en lo individual y a tu familia. Bueno, pero ¿cuál es la clave? No dejar de obedecer la palabra del Señor. Aunque las situaciones sean adversas, tenemos que permanecer obedeciendo la palabra de Dios. Y yo solo quiero que veamos este ejemplo. Dice, usted puede leer en su casa todo el capítulo 34 y 35 de Jeremías para ver de qué se está hablando ahí, pero dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Diciendo, mire, pues ve a la casa de los recabitas, dice aquí, recabitas, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová. Dios le está hablando a Jeremías, Jeremías, tremendo profeta de Dios, y lo mandan a la casa de una familia que digamos que apellido era Recabitas. Y le dice, habla con ellos, llévalos a la casa de Jehová, o sea, al templo, a uno de los aposentos, y dales a beber vino. Y entonces tomé a Jaanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, beban vino. Bueno, ¿quién les está diciendo a ellos que beban vino? El profeta de Dios. Es el profeta de Dios, el tremendo profeta de Dios, Jeremías, les está diciendo a los recabitas que beban vino. Verso 6, pero ellos le dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberán jamás vino ustedes ni sus hijos. Esto es tremendo, porque el que se lo está diciendo es el profeta de Dios. Se los llevaron al templo, le dicen beban vino y ellos dicen, no, no vamos a beber. Y más adelante viene Dios y le habla otra vez a Jeremías y le da una profecía para bendecir a los hijos de Recab, porque ellos, óigame esto, se mantuvieron firmes en la instrucción que el papá de ellos les había dado. Y entonces viene Dios y después toma como ejemplo a la familia de Recab y le habla a Israel y los pone como ejemplo. Dicen, ellos fueron obedientes al mandamiento de su padre. Y después le dice a Israel que ellos, Israel, el resto de Israel, el resto de Judá, no eran obedientes a la palabra que Dios mismo les daba. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Leímos varios versos. Porque nosotros, hermanos, donde estemos, tenemos que permanecer firmes obedeciendo la palabra de Dios. Y que aprendamos nosotros también de estos recabitas, de que ya sea que nos vean o que no nos vean, hermano, siempre obedezcamos a la palabra del Señor. Mire este otro. Aquí hay otros dos ejemplos de, por ejemplo, dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvara su casa. Por la cual fe ordenó al mundo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces aquí Dios le habló, si recordamos en Génesis, Dios le habló a Noé que hiciera el arca. Porque Dios le dijo a Noé que iba a llover, ¿verdad? Usted sabe que en esa época no llovía. Antes del diluvio no llovía, sino que lo que hacía era que había vapor de la tierra que subía y así se llegaba el agua, digámoslo así, a las plantas por evaporización. Nunca había llovido, entonces cuando Dios le dijo a Noé de que iba a llover, Noé no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Y cuando Noé estuvo predicando de que iba a haber diluvio, de plano lo trataban de loco, ¿verdad? Diluvio, ¿sí? ¿Y eso qué es? Que va a caer agua de arriba para abajo. Agua de arriba para abajo. Eso nunca ha pasado, le iban a decir. Sí, pero ahora sí. Noé creyó la palabra de Dios y se mantuvo cumpliendo la palabra de Dios hasta que cuando ya había construido toda el arca y Dios metió los animales y Dios cerró el arca, empezó a llover. Pero la clave está en que Noé fue obediente a la palabra del Señor. Y el asunto, hermano, es que aquí es bien interesante porque hubo juicio, hubo destrucción. Pero aquí lo que nosotros vemos, hermano, la clave, hermano, de mantenernos siempre obedeciendo la palabra de Dios, porque en algunos casos, aquí estamos viendo de que va a haber bendición, pero aquí lo que pasa es que hay destrucción. Y cuando nosotros nos mantenemos obedeciendo a la palabra de Dios, la destrucción no nos va a alcanzar a nosotros. Mire este otro. Por la mañana, siembra tu simiente o tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes qué es mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son buenas. Entonces aquí es bien tremendo. Porque aquí lo que nos pide el Señor, que nosotros no tenemos que dejar de trabajar. Siempre tenemos que estar trabajando y trabajando y trabajando. Porque aquí dice, por la mañana siembra tu simiente. Y en la tarde, no dejes reposar tu mano. O sea, hay que seguir trabajando. Y seguir trabajando y seguir trabajando. No hay que volverse esclavo del trabajo, ¿verdad? Porque yo sé de personas que se vuelven esclavos del trabajo, ya solo en el trabajo viven. Es situación aparte. Pero aquí yo lo quiero enfocar a lo espiritual, ¿verdad? A lo espiritual. De que no debemos de dejar de trabajar. Porque entonces, si nosotros nos permanecemos trabajando y haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, Entonces va a llegar el día en que vamos a recibir la recompensa. Pero el problema entonces es que hay algunos cristianos que no trabajan. No trabajan para el Señor, digámoslo así, ¿verdad? Incluso, hermano, incluso fíjese que es bien tremendo porque a veces se le plantea a algunas personas que deben trabajar para el Señor y empiezan a poner excusas, ¿verdad? Y excusa por aquí y excusa por allá y tienen habilidades o talentos, digámoslo así, que Dios les ha dado. Y el problema es que entonces si no trabajan, no van a cosechar. Y entonces aquí nosotros no debemos de dejar de trabajar. Ahora mire este, pues. Mire a Ruth. Ruth capítulo 2 y verso 17. Esta mujer era trabajadora, es como cuando usted lee Proverbios 31. Esa mujer era, se levantaba, qué sé yo, a las 5, a las 4 de la mañana, preparaba la comida, preparaba la lonchera y después todavía miraba si había algún necesitado y le ayudaba. Y después compraba telas y se ponía a trabajar. Era una mujer trabajadora, hermano. Que igual nosotros como cristianos, como iglesia, debemos tener esas virtudes. Pero aquí Ruth 2.17 dice, espigó en el campo hasta la tarde. O sea, ella estaba trabajando en el campo desde la mañana. Y trabajando hasta la tarde. ¿Por qué hago... Subrayé aquí esta palabra tarde porque a veces hay hermanos que se cansan de trabajar, ¿verdad? Y tal vez ya estaban a punto de recibir la bendición. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no dejar de trabajar porque va a llegar el día en que el Señor nos va a enviar su bendición. Entonces aquí está esta rutilla trabajando desde la mañana hasta la tarde. ¿Y después qué hizo? Desgranó lo que había recogido. Y después dice la Biblia que juntó como un efa de cebada. ¿Qué más hizo? Lo tomó, se fue a la ciudad con su suegra y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego de lo que le había sobrado después de comer y se lo dio. ¿Cuál fue la bendición de Ruth, hermano? La bendición de Ruth fue, sí, trabajar, pero quedarse con Noemí y ser una mujer trabajadora, porque mire pues, cuando regresaron a Belén, dice la Biblia de que ya había pan en Belén, ya el Señor había bendecido, pero ¿qué fue lo que hizo Ruth para poder encontrarse con vos? Salió a buscar trabajo, y fue, no sé, bueno, no fue a muchos lugares, sino que al que llegó, cabal ahí era el campo de vos, pero la clave es que ella fue a buscar trabajo. Y esa fue su bendición y esa fue su liberación. Porque más adelante nosotros leemos que cuando leemos la genealogía del Señor Jesús, ahí aparece Ruth. Entonces, hermano bendito, la invitación es de que no debemos de abandonar el privilegio, no debemos de abandonar nuestro puesto, como dice la Biblia, sino que siempre tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ahí va a estar nuestra bendición. Ahí va a estar nuestra liberación. Ahí va a estar la clave para nuestra liberación y para nuestra restauración. Veamos este otro. Mire este otro. Ah, mire este. Cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos días, yo me cansé de trabajar, mejor me voy? No le pagan. ¿Verdad? Y estos, como dice aquí la Biblia, ¿verdad? Y vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno su denario. Esos eran los que habían llegado a las 6:05, ¿verdad? Ya se estaban amarrando las botas para empezar a pasar las cubetas, para echar la terraza, ¿verdad? Cuando sonó la bocina de Pedro Picapiedra y hay que pagarles, dijo. Y a esos fueron los primeros que les pagaron. Porque hay que trabajar. Así como la rutina que trabajó esta tarde. ¿Y para qué vas a la iglesia? A buscar al Señor. Porque va a llegar el momento entonces en que la situación va a empezar a ser cambiada, va a empezar a ser transformada. Y en este caso que estamos hablando del hogar, va a ser restaurado. O la propia vida del hermano, ¿verdad? ¿Cómo vino usted a los pies del Señor, hermano? ¿Vino perfecto? No, ¿verdad? vino 100 puntos, así como está ahorita. No, no, veníamos destrozados, pero que tienen que trabajar para ser restaurados y ser liberados. No estamos hablando de trabajo secular ahorita, sino que buscar su restauración y buscar su liberación. ¿Hasta cuándo? Siempre. ¿Verdad? Y por eso es que a veces hay personas que le dicen, es que no cambias, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Ya le dije cómo tiene que responderles a ellos, ¿verdad? ¿A vos qué te importa? Hay que decirles, ¿verdad? Pero sí déjese cambiar, ¿verdad? Sí déjese liberar. Por favor, hermano bendito. Entonces, va a llegar el día en que el Señor nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Amén. Porque la recompensa de Dios es para esta tierra y eterna. Amén. Las recompensas de Dios son para esta tierra y son eternas. Mire, pues, solo nosotros, los cristianos, tenemos la bendición de parte de Dios de hacer cosas aquí en la tierra que nos van a traer un beneficio aquí en la tierra y que además nos van a traer un beneficio eterno. Uno de esos lo estábamos viendo aquí, que es este mismo, ¿verdad? Que estábamos viendo hace un ratito y que lo comentamos el miércoles, es de que, vamos a ver, este, ¿verdad? Es este mismo, que si obedecemos la palabra de Dios, hay un efecto en los cielos y en este caso Dios envía la lluvia. Pero hay más cosas que nosotros podemos hacer aquí en la tierra y que traen una repercusión del cielo a la tierra para cada uno de nosotros. Ahora, ¿quiénes quieren que Dios les recompense? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Trabajar en dónde? Aquí en la iglesia, hermano. Trabajar y trabajar y trabajar. Ahora miremos este. ¿Cuál es la recompensa que Dios nos va a dar si nosotros permanecemos siempre trabajando para Él? Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Lo entenderemos más los que tenemos hijos. Y lo entienden más todavía aquellos que ya tienen hijos mayores. Y que se les quieren descarriar o que están descarriados. Pero que si ellos se mantienen trabajando para el Señor fielmente, entonces Dios en algún momento va a cumplir su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Él le va a enseñar a sus hijos. ¿Quiénes quieren bendecir a sus hijos? Trabaje para el Señor con alegría. Porque incluso hay gente a la que Dios la bendice con muchas cosas. Y sabe que una de las cosas que Dios espera de regreso de esas personas a las que Dios bendice mucho, una de las cosas que Dios espera de ellos es que le sirvan a Él con alegría. Porque ¿cuál va a ser la recompensa? Él le va a enseñar a tus hijos. ¿Y qué más? ¿Se multiplicará la paz de quiénes? De tus hijos. Qué feo debe ser tener hijos que no tienen paz, ¿verdad? No sé si usted ha visto, a veces pick up, hermano, que adelante va la persona y como 100 guaruras en la palangana del carro, ¿verdad? No tienen paz. Sí, una vez yo con mi hija Doda fuimos a hacer un mandado ahí, fue hace muchos años, por el mercado, y iba yo en mi carril y se me metió un picopón, hermano. Y yo le seguí dando, ¿verdad? Solo bajaron el vidrio y salió el cañón de era una ametralladora. Solo porque va mi hija aquí, no les hago nada, dije yo, ¿verdad? Pero qué feo debe ser estar sin paz. Pero cuando nosotros le servimos a Dios y permanecemos sirviéndole a Él siempre, a pesar de las adversidades, va a llegar el día en que Él va a cumplir su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Él va a agarrar a nuestros hijos o los va a traer de regreso y Él mismo les va a enseñar. Y Él mismo les va a multiplicar la paz. Mire qué más, verso 14, con justicia serás adornada. Oiga esto. Estarás lejos de opresión. Porque esa opresión puede ser opresión por asuntos normales, Pero a veces es opresión de espíritus que están va a fastidiar a la mente de los hermanos. Entonces, una de las bendiciones de servirle al Señor, hermano, es que el Señor va a quitar toda opresión. Toda opresión de demonios, de espíritus inmundos, de lo que sea. Eso sí, no habrá puertas, ¿verdad? Porque si se queda viendo Chucky 1, Chucky 2, Chucky y su novia, Chucky y su suegra, la gran. ¿Cómo no va a tener pesadillas? Peor si ese muñeco se mueve, peor si tiene baterías, ¿verdad? Y de repente le habla. A ver, hermano, aquí la Biblia dice que una de las muchas bendiciones de servirle al Señor, de las recompensas de no dejar de servirle al Señor, es que el Señor va a quitar la opresión. Dale un aplauso al Señor. Yo digo, hermano, que quienes más valoran esto son aquellos que en algún momento han tenido que batallar con demonios y han visto cómo Dios los ha ido liberando. ¿No temerás? Es otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos miedosos hay, hermano? A todo le tienen miedo. A todo. Miran una cucaracha, le tienen miedo. Mira un ratón, le tienen miedo. Miran un zancudo, le tienen miedo. Van a la iglesia con miedo. Están en la iglesia con miedo, ¿verdad? Ponen su cartera y están alabando al Señor y miran que nadie se las haya ganado, dirían los muchachos, ¿verdad? Pero nosotros ciertamente tenemos que ir siendo liberados del temor, ¿verdad? Tampoco nos llevarnos de Juan sin miedo, ¿verdad? Pero no vivir con miedo por todo, hermanos. Temerás, vamos a estar lejos del temor y de la opresión. Oiga esto, verso 15. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Alguien que se pone de acuerdo para hacerle daño a un tercero, pero así, a escondidas, ¿va? Es una conspiración. Entonces aquí dice la Biblia que si alguien conspira en contra de los siervos de Dios, no va a poder hacerle daño. Aquí se ve, si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Oiga esto. Pero ¿para quién es esa bendición? Es para los siervos de Dios. Dígale que sea la parroquia, sírvele a Dios, hermano, sírvele al Señor. ¿Verdad? Tal vez tú estás en tu trabajo, te quieren hacer daño, pero como tú eres siervo de Dios, el Señor te protege. O qué sé yo, los que estudian, ¿verdad? Les quieren hacer daño y milagro. Y el hermano ni cuenta se dio cómo Dios lo liberó, ¿verdad? Ni cuenta se dio. Hasta después. Es que fíjate vos, de que aquel día, que aquel sábado que vos llegaste, lo que querían era hacerte chicharrón, ¿verdad? ¿Y por qué no llegaste? Ah, es que se me olvidó. Dios hizo el milagro. Porque si alguien conspira en contra de los siervos de Dios, no va a poder hacerles daño. Verso 17, oiga esto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces aquí ya está la situación, ya está diferente, ¿verdad? Aquí ya van a sacar cuete, ¿verdad? O machete, ¿verdad? Y aquí ya van a sacar arma a los enemigos para querer hacernos daño. Pero si somos siervos de Dios y no desistimos, sino que permanecemos sirviéndole siempre al Señor, aunque no te den gracias. Hay que servirle al Señor. Hay que servir al Señor. Y porque entonces la recompensa va a ser, porque aquí está la recompensa, ¿verdad? El Señor va a recompensar. Y la recompensa es que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Entonces aquí dice la Biblia, hermano, que aunque alguien aquí, porque aquí la Biblia no dice que no van a haber armas forjadas en contra nuestra. Esa no es la bendición. La bendición es que van a salir armas forjadas en contra nuestra, pero no van a prosperar. Y además vamos a condenar toda lengua que se levante en juicio en contra nuestro. Tremendo, va, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que nos lleven a juicio, pero si nos llevan, también le vamos a entrar con todo, ¿verdad? No vamos a andar con miedo, no. Es que mire, hermano, eso de ir a la guerra con miedos, así está feo, hermano. ¿No ha ido usted una vez a un conflicto con miedosos? Los miedosos son los que lo quieren frenar a uno.
No, es que no, es que no.
Se tiene que decir, mira, hermano, vos haces lo que yo te estoy diciendo y si hay problema, eso lo voy a ver yo. Pero ir a la guerra con miedosos o con mentirosos, a la gran hermano, nunca voy a ir a la guerra ni con un mentiroso ni con un miedoso. ¿Y a dónde vamos a la guerra? Y peor si me disparan, pero si a la guerra vamos, hay que decirle, ¿verdad? Y peor si me hieren, peor si me lastiman. Si vamos a la guerra, hermanito, hermanita. Bueno, la cosa es que la bendición de Dios es de que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar y las lenguas que se levanten en contra nuestra en juicio, en esos juicios los vamos a derrotar y los vamos a demandar por daños y perjuicios también, ¿verdad? Pues sí. Ni modo que vamos a estar pagando nosotros por gusto. Bueno, esta es la herencia ¿de quiénes? De los siervos de Jehová. ¿Será que tiene ventaja servirle al Señor? Sí. Mire este. Y como fue la tarde, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, dice. Y echó los endemoniados con la palabra y sanó a todos los enfermos. ¿A qué hora llevaron a los endemoniados delante del Señor? Una tarde. Ahora aquí, hermano, el punto de vista que yo quiero darle es que no debemos de dejar de buscar nuestra liberación espiritual. Usted tiene, no me vaya a contestar, ¿verdad? ¿Usted tiene algún su clavito ahí adentro de usted, hermano? ¿Un clavito de aquellos de tren? Y que tiene que estar batallando en contra de eso, y está batallando y batallando y batallando y batallando. Y que algunos incluso piensan de que ese es su problema, nunca lo van a resolver. Puede ser un pecado, puede ser un vicio. El vicio al final de cuentas se vuelve pecado. Alguien que no puede dejar de emborracharse, por ejemplo. Alguien que no puede dejar de drogarse, por ejemplo. ¿Y qué les decimos? ¿Que se vayan de la iglesia? No, porque si no seríamos fariseos hipócritas. Si la Biblia dice que el Señor vino por los pecadores, no por los justos. Si no, esta iglesia estuviera vacía. Solo los instrumentos ahí solitos, ¿verdad? Nadie predicaría y nadie oiría, ¿verdad? Pero hay problemas, hermano. A veces hay problemas en el alma o en el espíritu del cristiano. A veces pecados, transgresiones o iniquidades, ¿verdad? Hay algunos que no pueden dejar de hablar lo que no tienen que hablar, que no pueden dejar de ver lo que no tienen que ver, que no pueden dejar de hacer lo que no tienen que hacer y están en una tremenda lucha a veces. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que siga buscando su liberación. Así como aquella mujer, ¿verdad? Ya sabe usted cuál ejemplo le voy a poner, como aquella mujer encorvada, iba a la sinagoga todos los días de todas las semanas. Y que era, no podía, ella no podía ver al cielo, no podía alzar sus ojos al Señor, ¿verdad? No podía decir como el salmista, como lo dice alguna Biblia en una como pregunta, ¿alzaré mis ojos a los montes? No. Mi socorro viene de Jehová. Ella no podía alzar sus ojos al cielo. Solo pensando en problemas, ¿verdad? Problemas, problemas. Hay hermanos que tienen su visión solo aquí en la tierra. O solo el trabajo. O si son hermanas, solo el oficio, solo oficio, solo oficio, solo oficio, solo oficio, solo comida, oficio, comida. No, hombre. Hay que levantar los ojos al cielo. Pero alguien tal vez no puede. ¿Qué tiene que hacer el hermano o la hermana? No dejar de esperar su liberación. No dejar de buscar su liberación. Seguir congregándose, 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 congregándose. Y va a llegar el día en que el Señor va a traer esa liberación. Va a ser liberado de esa atadura o de ese demonio o de ese espíritu inmundo, hermano. Porque, oiga, mi hermano, nuestra liberación es inevitable. Es inevitable, aunque incluso el diablo se oponga, el Señor va a hacer lo que sea y nos va a liberar. Entonces, hermano, yo no sé si usted ha tenido problemas Aquí no estamos hablando con otra gente. Estamos hablando en lo individual, con usted mismo. Conflictos con usted mismo, que usted se regaña y se empieza a pegar. Así. O algunos que oyen voces, ¿verdad? De noche oyen voces, ¿verdad? Y se acuestan y empiezan a oír porque dejaron el radio encendido, qué sé yo, ¿verdad? O oyen otro tipo de voces. Pero yo les traigo, hermano, una promesa de parte de Dios. El Señor va a traer la liberación. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Un año, 2 años, 5, 10, 15, 20, 25, no importa. El Señor va a dar la liberación necesaria. Aunque alguien piense que no, yo ya no, yo así me voy a quedar. No, 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 no. Si dice la Biblia que el que empezó la buena obra la va a terminar. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Eso está en Mateo y también Marcos dice, y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. ¿Y cómo los sanó? ¿Cómo echó fuera a los demonios? Con la palabra. Por eso lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Y eso va a producir liberación. Eso va a traer liberación. Liberación al espíritu, liberación al alma y liberación al cuerpo. Y este, pues ya lo habíamos visto aquí, Job, dice la Biblia, oiga, 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 Job, todos los días de mi edad esperaré. Todos, ¿cuánto es todos, hermano? Todos, todos es todos, ¿verdad? En este caso, aquí sí es un absoluto, todos los días, hoy Señor, no me liberaste, me vas a liberar mañana. Mañana no se pudo, pasado mañana. Y así cada día, ¿qué es el hermano si no se había dado cuenta que el Señor lo estaba liberando, verdad? O la hermana no se había dado cuenta. Pero hay que esperar la liberación. El Señor lo va a liberar. El Señor nos va a liberar porque somos de Él. Él nos compró a nosotros. Y vamos a ir terminando. Mira este otro, Daniel 9:21, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio, ¿de qué? De la tarde. O sea, aquí es otra situación en la cual a veces el cristiano piensa de que sus oraciones no son escuchadas, pero hay que seguir orando. Ah, hermano, es que ya llevo, no sé cuántos años, ¿verdad? Un año orando. Hay que seguir orando, hermano. Es que no se solucionan los problemas. Usted siga orando. Pero si así me dice, hermano, que ore y no pasa nada, pues usted siga orando, ¿verdad? No, hermano, es que yo no miro que nada cambie. Que siga orando, le estoy diciendo. O incluso los jóvenes tienen que orar. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Mira, pues. ¿Qué estaba haciendo Isaac cuando le llevaron a Rebeca? ¿Sabe qué estaba haciendo Isaac? Orando estaba. ¿Verdad? Así hay jóvenes, ya sea hombres o mujeres, que quieren conseguir un buen cónyuge y no oran, ¿verdad? Y lo que caiga agarran, ¿verdad? Y después hay algunos que dan tristeza. ¿Cómo les va? Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes. Por no orar. Hasta para conseguir esposa hay que orar. ¿Ustedes oran, jóvenes? Todavía no. Isaac estaba orando. ¿Cuánto tiempo? Hasta la hora de la tarde estaba orando. Todavía, Señor, dame mi esposa, Señor. Que te busque, que te ame, que esté liberada, Señor. Que esté restaurada, Señor, que no tenga herencia de Jezabel ni de qué más. Tiene unas mujercitas cardíacas en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquella otra? Atalía, Maaca, la gran. Da miedo, ¿verdad? Ni unos como Nabal tampoco, ¿verdad? Ni como Nabal, ni como Absalón, ¿verdad? Ni como Caín, ¿verdad? Solo le quitan el trabajo, ¿sabes qué, mija? ¿Por qué no nos comemos al bebé? Le va a decir. Tienen que orar, jóvenes. Yo les invito a que oren. Oren. Daniel estaba orando. Daniel estaba orando. Y a veces hay algunos que piensan que Dios no les ha oído sus oraciones. Dios oye todas nuestras oraciones. Si las hacemos con fe, Él las oye. Lo que pasa es que hay tiempos para responder las oraciones. Así estaba Ana, ¿verdad? Quiero un hijo, quiero un hijo, y quiero un hijo, y quiero un hijo, y quiero un hijo. Y Dios no se lo da. Hasta se peleó con el esposo, dame un hijo. Pero si el Señor se te cerró la matriz, ¿qué puedo hacer yo? Pero yo quiero, si no me muero, le decía. Dios ya la había oído, pero todavía no era el tiempo. Estaba amargada. No, le digo, ¿sabes? Ya te oí tu oración, pero primero te voy a liberar de la amargura y después te doy a tu hijo. Pero hay que orar. Orar, orar, y como es el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré. ¿Y qué más? Y clamaré. ¿Y qué más? Y Él oirá mi voz. Denle un aplauso al Señor. Hay que orar entonces. Mira esto. Solo le voy a leer unos versos para que oremos bien. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿cómo es cómo la oración de ellos? ¿Cómo es la oración de los que no oyen la palabra? Es abominable. O sea, un hermano que no oye la predicación o que no lee la Biblia y solo se dedica a orar, su oración es abominable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la Biblia. Yo le recomiendo que usted antes de orar, póngase a leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Después, a orar. Dobla sus rodillas, o ya sea de pie, ¿verdad? Si usted es de sueño ligero, parado, ¿verdad? Si aún así le da sueño, caminando. Si aún así le da sueño, métase a bañar y ahí orando, ¿verdad? Si aún así le da sueño, sea, es otra cosa. Pero hay que leer la Biblia, hermano. 1 Corintios 11, 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Un hombre no tiene que orar con la cabeza tapada. Eso podemos verlo en dos sentidos. Que se tape la cabeza, ¿verdad? Que hay algunos que oran con gorra. No hay que orar con la cabeza tapada. Y la otra situación es que hay hermanos que casados, que quien los manda es la esposa. ¿Quién tiene que mandar en el hogar? ¿Quién es la cabeza del hogar, hermanos, hermanas? Es el esposo. Cuando uno le dice algo a un joven, mira, vamos a hacer tal cosa. Ah, sí, le voy a preguntar a mi mamá. ¿Y tu papá qué? No, es que mi mamá la que manda, dicen. Entonces ese muchacho, bueno, si es viuda, divorciada o separada, pues... plano, ¿verdad? Tiene que preguntarle a la mamá. Pero si los dos están en la casa y el que manda es el papá, pues ahí sí, la mamá, perdón, ahí sí está mal. La otra situación es que la mujer, cuando ora, no tiene que estar con la cabeza destapada. Tiene que tener velo como señal de autoridad, dice la Biblia. Y la otra situación es que hay hermanas que les gusta usar el pelo así como de hombre. Eso no está bueno. Tiene que usar el pelo largo, por lo menos que le cubra la cerviz, ¿verdad? La nuca, pues. Y la otra situación es que hay hermanas que no les gusta que las manden. Hay hermanas que sí, no. Son tremendas, ¿verdad? Ya 3 veces ha mandado al hospital al esposo porque... con la comida que le dio, ¿verdad? Sabía que al esposo le daba alergia al chile y le echó chile, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer no se sujeta, una esposa no se sujeta, está afrentando su cabeza. Ahora vamos hablemos con los solteros, muchachos, jóvenes, hombres. Ustedes tienen que tener bien definida su identidad, ¿verdad? Tienen que tener bien definida su identidad de que son hombres y que cuando formen su hogar ustedes tienen que ser la cabeza. No vayan a dejar que su mujer los domine. Y no pueden hacer nada. No hacen nada. Mira, me voy a ir donde mi mamá. No, le dicen, no, pero yo me voy a ir. Y agarran camino. Y el esposo se queda llorando en la casa. Dice aquí, primera de Tesalonicenses 5:15, que debemos orar sin cesar, en todo tiempo. Aquí hay otro verso donde dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Colosenses 4:2 dice que tenemos que perseverar en la oración. Y con este voy a terminar, dice la Biblia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Siempre tenemos que estar orando. Siempre. Siempre orando y no desmayar. ¿Verdad? Si en algún momento siente que no pasa nada, siga orando. Y siga orando y sigamos orando. Y Dios a su debido tiempo va a responder nuestras oraciones. Ahora mira este, aquí está este tremendo también. Que no debemos dejar de esperar al Señor. Pero vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a esperar. Póngase de pie, por favor. Lo invito a que se ponga de pie. Y que cada uno de nosotros levantemos nuestra oración al Señor para pedirle de que nos ayude a esperar. Amén. No sé si usted vino hoy emproblemado, hermano, hermana. Espere. Va a venir la respuesta de parte de Dios. Va a venir la solución de parte de Dios. Va a venir la bendición de parte de Dios. Él va a hacer la obra. Porque Él aquí nos está prometiendo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El salmista sabía que habían cosas que se tardaban, pero ya había aprendido a esperar. El salmista sabía que habían situaciones difíciles de resolver, pero ya había aprendido a esperar, porque él mismo dijo: esperando esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Levante su oración, hermano. Dígale: Señor, ayúdame a esperar. Yo quiero esperar, yo quiero esperar, Señor. Esperarte a ti, esperar tu respuesta, esperar tu bendición, esperar la liberación de parte tuya, esperar la restauración de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando, Señor, en el nombre de Jesús. A seguir trabajando con paciencia, con amor, con diligencia, con alegría, Señor. Ayúdanos a seguir trabajando, Señor. A seguir trabajando con paciencia, con alegría, con diligencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir orando y seguir esperando, seguir orando y seguir esperando. Aleluya.